Hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de Live Podcast de DUAPS, un espacio creado para compartir experiencias de expertos en innovación y tecnología, y donde también los invitados podrán interactuar con ellos. El día de hoy nos acompaña en la conducción Jonathan Olasco, CTO de DUAPS, y tenemos como invitado experto a Lenin Terrillo, quien cuenta con una amplia trayectoria de más de 10 años desarrollando soluciones digitales e innovadoras para empresas principalmente del rubro financiero.
¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Live Podcast de DUAPS. Bienvenido, Lenin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por conectarse. Así que nada, pues,
muchas gracias. El gusto es mío. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, como sabrás, este espacio es básicamente para compartir un poco de experiencia, en este caso experiencia tuya en el rubro de las microfinanzas. Y también vamos a hacerte llegar algunas preguntas del público. Obviamente siempre alineados un poco a la tecnología, a la innovación y a todo eso que definitivamente tú ya conoces. Pues, sin más, empezamos. Y la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué son las microfinanzas? ¿De qué estamos hablando con ese término? ¿A qué nos referimos? ¿Qué hay detrás de ello?
Wow, a ver, las microfinanzas en realidad, pues, a las microfinanzas hay que quitarle la palabra micro, creo, para que un poco se entienda el impacto que estas generan, ¿no? Que el que tenga la palabra micro hace pensar que es un segmento muy pequeñito y que su impacto quizá es muy, 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 muy reducido y no es así. De hecho, las microfinanzas es un segmento muy grande y que genera también un impacto muy grande y su impacto pues tiene un doble rol, un rol de formar empresa y un rol social. Las microfinanzas nacen pues con el premio Nobel de la Economía, Mohamed Yunus. Nacen con el caso de éxito de un banco social en Bangladesh. De hecho, la historia es muy bonita, les invito a que lo busquen en YouTube. Este señor ganó un premio Nobel de la paz por esto, sí, premio Nobel de Economía por esto, de Economía fue. Básicamente lo que hizo este señor fue identificar que en su comunidad había necesidad de capital para que las mujeres desarrollaran algunos de sus proyectos y vio que pues que estas mujeres no tenían historial crediticio y los prestamistas, los usureros, les cobraban básicamente pues intereses inviables que los seguían sumiendo pues en este ciclo de pobreza, ¿no? Lo que hizo este señor, de hecho me ha inspirado mucho su trabajo, he leído muchos sus libros, El banquero de los pobres es uno de ellos, fue agarrar, ir a esa comunidad y preguntarles pues cómo les podría ayudar. Y se llevó la gran sorpresa de que lo que necesitaban esta comunidad, este grupo de mujeres, no era más que $50. Así que agarró de su bolsillo y se los prestó. Ahí inicia las microfinanzas, con una persona intentando hacer el cambio. Ese es el origen de las microfinanzas, es un impacto, es destinar fondos a donde se necesitan para romper ciclos de pobreza, para generar oportunidades. A partir de ahí nació el caso de éxito, pues, este banco de Bangladesh, que ya se ha distribuido por todo el mundo, ¿no? Ese es el origen del modelo de las microfinanzas, es tomar capital de algunas personas, de superavientes, ¿no? De algunas personas que tienen este capital extra, y trasladarlo pues a donde existe la necesidad, el déficit de este capital, para romper ciclos de pobreza, para generar oportunidades en otras personas, ¿no? Definitivamente pues las microfinanzas en el Perú han marcado un antes y un después, ¿no? El crédito, yo siempre me preguntaba cuál ha sido el primer crédito en microfinanzas y cuál habrá sido el ticket, ¿no? De hecho, las personas que estamos en microfinanzas, perdónenme, esa es una de las grandes preguntas. Yo trabajé anteriormente en otra institución más grande de microfinanzas, creo que es la más grande del Perú, del mundo. Y pues, conversando con una persona ahí, me dio el dato. El primer modelo de microfinanzas fue a un mercado. Se asociaron algo de 20 personas que vendían en ese mercado y les dieron un crédito de 200 soles, ¿no? Ya se imaginarán cuánto le tocaba a cada persona. A partir de ahí, pues, se genera un modelo ya en el Perú y el impacto que ha tenido es fundamental, ¿no? Yo estoy seguro que más del 50% de emprendedores peruanos que hoy tienen éxito se han han nacido a partir del modelo de microfinanzas, ¿sí? Entonces, digamos que las microfinanzas tienen un rol social muy importante porque le proporcionan capital a emprendedores para que no lo tienen, para generar oportunidades, para romper ciclos de pobreza, ¿no?
Y tengo una consulta. Entendiendo el objetivo, tal como lo comentas, de las microfinanzas, y ahora siendo un poco más formales, en el sistema financiero, ¿cuál es el rol? ¿De qué estamos hablando? ¿Son instituciones preidentificadas, tienen un perfil y atacan un target específico en el mercado? ¿Cómo se regulan? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, las microfinanzas se regulan bajo los modelos tradicionales con algunos pequeños detalles de la SBS, ¿no? Su alcance ahora es enorme, ¿no? Es enorme, ¿por qué? Porque la banca tradicional no tiene más clientes, qué más clientes que bancarizar, por así decirlo, ¿no? En el segmento financiero le llamamos no hay más torta de la cual comer, ¿no? ¿Dónde está el espacio todavía? Está pues en la gente no bancarizada. ¿Y cómo se llega a la gente no bancarizada? Se llega a través de microcréditos, a través de las microfinanzas. Entonces, el modelo de microfinanzas como tal es un modelo que se soporta mucho de persona a persona. El asesor va a ubicar al emprendedor o va a ubicar a esta persona. Se genera un ciclo de confianza ahí, que es una relación, ¿no? De mucha confianza. De hecho, los emprendedores muchas veces confían más en su asesor que en la institución misma. Y a partir de ahí se genera un préstamo, un crédito o un servicio financiero. Si nos damos cuenta, ahí hay algo que no, que ahí hay ciertos limitantes, ¿no? Ese modelo como tal no nos permite escalar, ¿no? O sea, el modelo de microfinanzas como es ahora es un modelo que no va a poder escalar en el futuro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos llegar a más personas, vamos a tener que contratar más asesores y vamos a tener que ampliar la ruta de alcance geográficamente hablando. Y eso pues no es sostenible en el tiempo. Ahí es donde empiezan los retos de la innovación, los retos de la transformación, los retos de digitalizar estos procesos en principio para que el alcance de las instituciones financieras se amplíe. Y en segundo, para que se genere pues mayor inclusividad y mayor acceso a estos servicios, ¿no?
Claro. Ahora, mencionas una palabra muy importante que es inclusión. Y de hecho, las microfinanzas, tal como lo cuentas, pues están atacando esa torta o ese pedazo del pastel que casi nadie le presta atención, ¿no? Que es la gente no bancarizada, que es la gente que obviamente está en zonas rurales o que el acceso es bastante limitado, ¿no? El acceso a oportunidad, quizás, o el acceso a esos productos financieros que conocemos quizás en la capital, pues no llegan hacia allá como deberían ser. Pero si es esta parte que es tan vulnerable y donde es evidente la falta de inclusión, ¿cómo la cubren las microfinancieras o cómo microfinanzas como tal la ataca? Considerando que, según lo que tú me dices, pues no es escalable, no tiene, la logística es muy complicada. Entonces, ¿cómo atacamos esa solución? ¿O qué variable le añadimos a la fórmula para darle una solución, ¿no?
Ese es el reto en el que muchas personas que estamos en el segmento de microfinanzas y que vemos transformación, lo tenemos día a día, ¿no? Y luchamos pues con varias cosas, luchamos con un modelo tradicional desde hace 30 años, ¿no? De personas operando y haciendo un modelo de microfinanzas. Luchamos contra regulaciones también, ¿no? Que de alguna forma pues restringen que la inclusividad verdaderamente tenga un impacto que debería. Y también luchamos contra nosotros mismos para retarnos a crear nuevos modelos que permitan incluirlos a todos, ¿no? Un modelo tradicional de evaluar un crédito es a través del scoring bancario, más o menos todos funciona igual, con una serie de reglas, ¿no? Es decir, costo al crédito y a ese crédito hay una serie de reglas y requisitos que van elevando la tasa de interés y que van haciendo un poco más costoso pues este régimen. Entonces, bajo los modelos tradicionales, cuando queremos hacer un crédito más inclusivo, el crédito termina siendo menos inclusivo. Es algo ilógico, pero es así. O sea, mientras más intentes ser inclusivo en la banca tradicional, en la banca de las microfinanzas, que digamos que ya es una banca tradicional también, uno va siendo menos inclusivo, porque los costos, ¿no?, los requisitos establecidos por los entes gubernamentales, pues, te obligan a poner, pues, te obligan a calcular costos de crédito, a calcular variables de scoring de crediticios, que al final terminan, pues, elevando la tasa de interés, ¿no? Y terminas haciendo un producto inclusivo para gente que no va a poder pagar la tasa de interés que tú haces. Entonces, ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo, de alguna forma, podemos construir productos financieros que verdaderamente sean inclusivos? Y voy a decir algo que no les va a gustar a las instituciones de microfinanzas, ¿no? A pesar de que yo trabajé en ella, pero creo que el reto es ir hacia allá, el reto es dejar de utilizar la inclusividad como un medio, pues, de relaciones públicas y hacer verdaderamente de un segmento de microfinanzas, un segmento verdadero, ir hacia la inclusividad real, ¿no? Porque cuando uno diseña un producto, ¿no?, y lo pone, pues, crédito mujer, y le estás cobrando 60% de interés, digamos que no es muy inclusivo, que digamos, ¿no? Entonces, yo conozco muchos líderes dentro del segmento de microfinanzas, personas que de verdad se desviven por llevar más allá esta amplitud de los servicios. Y creo que lo sigo, me considero uno de ellos. Y pues ahí estamos tratando de hacer que los modelos de microfinanzas en principio sean sostenibles, porque esa es la base sobre la cual se van a crear productos verdaderamente inclusivos. Sostenible en el hecho de cómo llegamos hacia personas sin tener que gastar tanto, ¿no?, para que el costo del crédito no sea tan alto. Digital, transformación digital, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas personas, ¿no?, tengan una cultura financiera? ¿Cómo hacemos que esas personas tengan, pues, entiendan que esto es un crédito, no es un regalo, y que tienen que, de alguna forma, generar ciclos, pues, de sostenibilidad, ya sea de sus proyectos, ya sea del uso de este capital, educación financiera? Entonces, la transformación digital, ¿no?, el acceso digital tiene mucho que ver con, en el segmento de finanzas, tiene mucho que ver con generar también cultura financiera, ¿no?
¿Y estás viendo esa transformación en el sector? De hecho, no estamos tan lejos desde que inició la pandemia. ¿Has visto algún cambio en el sector? ¿Se ha dinamizado quizás la transformación digital? ¿Empezó antes? ¿Aún no empieza? ¿Qué sí, podrías decir?
Sí, total. O sea, de hecho, hemos estado, pues, digamos, mirando, tratando de abrir camino y metiéndonos un poco de espacio a ver, explorar más nichos. Y digamos que nuestro primer, pues, café, como yo le llamo, fueron las fintech, ¿no? Hay muchas fintech que empezaron, pues, a llegar a son de la banca tradicional. En las instituciones grandes de microfinanzas no hemos podido. Y eso, pues, de todas maneras te genera una alerta, ¿no? Por más de que el mensaje siempre sea, oye, la fintech no le está quitando mercado a la banca, en realidad lo está ayudando. Yo creo que sí le está quitando. Yo creo que le quiere quitar mucho más. No ponemos por qué de eso. Claro, que podemos desarrollar modelos en conjunto a través de alianzas digitales, eso es, pero digamos que está bien, ¿no?, que esta fintech, que fue la primera ola sobre la cual, pues, la banca tradicional empieza a decir, oye, hay más jugadores aquí, le metieron, pues, una acelerada a los procesos de transformación digital y a los procesos de innovación dentro de las instituciones bancarias tradicionales. A partir de ahí, luego llegó la pandemia, y la pandemia fue un remesón completo para la industria de las microfinanzas, porque, como les había anticipado, la industria de la microfinanza es una industria de mucho contacto, ¿no?, donde el asesor se va al negocio y se genera un vínculo muy cercano. Yo conozco casos donde, pues, el emprendedor incluso lo nombra padrino al asesor y lo bautiza a su casa. Y es un vínculo muy bonito. Tú realmente, yo los research que he podido hacer, porque trabajo en innovación en el segmento de microfinanzas, me he dado cuenta, pues, de esta relación, de la confianza, ¿no? Entonces, cuando alguien lo llama del banco, al asesor o de la caja o de alguna institución financiera, el cliente a veces no le cree. El cliente quiere que le llame su asesor, porque con él ha establecido un vínculo de confianza. Entonces, el reto de digitalizar eso, ¿no?, es no deshumanizar las microfinanzas, porque no estamos dirigiéndonos hacia un segmento tradicional, no es el joven millennial que está con su iPhone, que quiere entrar a consultar un saldo en su aplicación. Es un emprendedor que no ha pasado por la evolución digital que nosotros hemos pasado, de frente se ha metido al celular y que tiene miedos, que tiene temores, que ha sufrido estafas, ¿no? Entonces, digamos que el reto, pues, de darle servicios digitales que nos permitan llevar las microfinanzas, ampliarlas, es mayor en este segmento, ¿no? La pandemia nos metió un remesón y nos ha acelerado los procesos de digitalización, porque ya no podían salir los asesores, el cliente ya no podía ir a agencias y el modelo tenía que seguir operando. Entonces, digamos pues que se despertó todos los casos de negocio, los proyectos de innovación dormidos en los directorios y se empezó a ejecutar, ¿no? Con algunos errores, pero se ha avanzado. De hecho, ahora en los directorios pues se habla ya de apps, se habla de APIs, se habla de alianzas digitales con startups, y eso era imposible que hace algunos años se den, ¿no? ¿Por qué? Porque ya abiertamente todos nos hemos dado cuenta de que si queremos seguir funcionando en el segmento de las microfinanzas, tenemos que hacer este modelo sostenible y escalar. Tenemos que amplificar el alcance de las microfinanzas y llegar a los segmentos no bancarizados. Y ahí el reto es digital y el reto es, ¿no?, transformar el scoring o probar otros modelos de scoring.
Perfecto. Y para ser quizás más prácticos, ¿Qué ejemplos podrías nombrar de iniciativas en los últimos años que han generado innovación o que han utilizado la tecnología como motor para generar quizás o acortar esta brecha que comentábamos al inicio, ¿no? ¿Tienes uno ahí a la mente que nos puedas comentar? O quizás algo que se esté elaborando y que tenga ese objetivo.
De hecho, en la institución de trabajo se vienen elaborando algunas iniciativas, ¿no? Digitales que van de la mano pues en formar alianzas con algunas startups que ya digamos se han posicionado o que sus servicios pues ya funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una startup de Jaén que se llama Agente Cash, que me parece muy muy muy, muy bonito su modelo. Lo que hacen pues ellos es llegan a lugares donde no existe una institución financiera, lo hacen a través de una tecnología, lo hacen a través de una tecnología que es el SMS, ¿no? Entonces, podríamos utilizar a ellos como un brazo extendido de una institución de microfinanzas, ¿no? Por otro lado, pues, hay todavía muchas regulaciones que impiden que se digitalice todo el proceso. Si una persona quiere sacar un crédito, tiene que firmarte un documento, tiene que, si quiere actualizarte un dato para que tú lo contactes, también tiene que firmarte un documento. Sin embargo, pues ya se están probando modelos de firma electrónica remota, y esos modelos tienen que de alguna forma ser certificados y aprobados por el ente regulador, ¿no? Se están haciendo, ¿no? En la empresa anterior donde trabajaba, de hecho, se probaba un modelo de firma electrónica. Y en esta empresa, pues, y en la empresa actualmente donde estoy, también se están haciendo este tipo de proyectos, ¿no? A la par, se está digitalizando la fuerza de asesores, ¿no? Creo que ahora ya todas las instituciones financieras o están camino a digitalizar su fuerza de asesores o ya lo han hecho, ¿no? Eso va a permitir que el asesor pues ya no anote en papelito, que el asesor ya no, le va a dar un alcance mayor, una agilidad mayor, que el asesor pueda llamarlo por videollamada y que esa videollamada sea legal para un tipo de contratación. Entonces, todos esos mecanismos digitales le dan una mayor amplitud también al asesor y permiten pues ampliar el alcance de las microfinanzas. Como te digo, o sea, ahora todas las instituciones financieras o deben tenerlo, o están en camino de hacerlo, pero van a crear más apps, van a formar más asesores digitales y van a crear más servicios que puedan ejecutarse de forma remota. En los siguientes años, ¿qué se espera? Que la red pues, de agencias de microfinancieras se reduzca y que se establezcan mayores servicios pues, de digitales, ¿no?
Claro. ¿Y tienes a la mente alguna fintech que haya girado un poco y le haya prestado atención a este sector O quizás lo que decías, ¿no? Me comentabas que algunos son aliados, o como cuál podríamos mencionar que están haciendo o que están cumpliendo un rol importante.
Bueno, dependiendo, hay varias fintechs, ¿no? La que te mencioné hace rato, Agente Cash, me parece bien interesante su modelo porque justo opera donde las instituciones de microfinanzas no llegan, ¿no? Yo he conversado con su CEO y de hecho me parece muy interesante que se pueda explorar la tecnología que ellos tienen como brazo extendido para utilizar el modelo de microfinanzas, ¿no? Mo es otra, Mo no es peruana, pero es otra con la cual hemos desarrollado algunas alianzas en el pasado y pues ellos llegan a hacer sostenible dar el microcrédito, que creo que es un reto también, ¿no? ¿Por qué digo hacer sostenible? Porque, a ver, si nosotros tenemos, digamos que el modelo tradicional de microfinanzas es un asesor yendo a dar un crédito, pero si el crédito es de, digamos, de 200 soles, este modelo ya no es sostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos sostenible eso para llegar a un nivel micro y para extenderlo a través de tecnología, ¿no? Porque la tecnología, pues, es súper costo eficiente. Entonces, en el pasado, nosotros hemos hecho algunas pruebas o algunas integraciones con Mo, que es una fintech que también, pues, da microcréditos. Entonces, está su motor de evaluación y los da completamente digital, ¿no? Yo creo que ¿qué se podría hacer más? Poder convenios, pues, convenios con startups que tengan, pues, digamos, los segmentos de emprendedores, ¿no? Los segmentos o donde haya masa de proyectos o negocios. Creo que haría más costo eficiente las microfinanzas, ¿no? De hecho, digamos, por ejemplo, las apps de taxi, ¿no? O sea, muchos taxistas no tienen, pues, no tienen forma de demostrar sus ingresos, porque no trabajan, digamos, en planilla, no, muchos de ellos no facturan. Entonces, cuando una de estas personas, solo por poner un ejemplo, no va a un modelo tradicional de microfinanzas, va a una caja, va a un banco, es imposible que pase el scoring bancario. Simplemente no hay historial crediticio, no tiene trabajo. Según el scoring bancario, este señor no podría pagar un crédito. Pero él trabaja para una institución y trabaja para una de taxis, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a retar el modelo. Oye, ¿por qué no me conecto a esta app de taxis? ¿Y por qué no, pues, veo su historial de trabajo, ¿no? Con la información de ella, yo puedo garantizar que el señor sí tiene capacidad de pago y darle un crédito. Yo creo que hacia ahí, hacia probar esos micro, hacia hacer esos micro experimentos, hacia probar esos modelos, es hacia donde se tiene que dirigir la transformación digital de los servicios financieros. Porque con una sola innovación no lo vamos a abarcar todo, ¿no? Entonces, hay que conectar con este startup, hay que conectar con este ecosistema, hay que conectar, pues, con este grupo de emprendedores, hay que ampliar ese abanico. Y entonces, ¿hacia ahí, hacia dónde se dirigen las instituciones financieras? Se dirigen hacia hacer, pues, un gran marketplace, ¿no? Hacia el cual se enchufen todas estas pequeñas startups o pequeños grupos de emprendedores para obtener servicios financieros. Eso sería un modelo completamente sostenible, ¿no?
Hay algo en las microfinanzas que siempre me causó curiosidad y es cómo miden, no lo sé, ignoro esa parte, cómo miden el riesgo de ofrecer un crédito. ¿Lo hacen igual que los bancos? ¿Tienen un sistema alterno? Y añado a eso, ¿cómo lo están midiendo los nuevos competidores? ¿No? ¿Cómo estas startups o estas iniciativas fintech están cambiando esa forma de calificarte como un posible prestatario, o te califican y miden tu riesgo de una manera diferente, o cómo lo están haciendo quizás en la región?
Los modelos de scoring están establecidos por el regulador. Básicamente se establecen, pues, determinadas variables que generan un costo al crédito y ese costo del crédito, ¿no? Digamos, a ver, costo de capitalización, ¿no? Porque los bancos reúnen capital, ¿no? Como una especie de intermediación financiera, ¿no? Entonces hay un costo de captar el capital, costo asociado, pues, también a la evaluación del cliente. costo de colocar ese crédito, costos operativos, todo eso. Operativo me refiero pues al asesor yéndose a colocar este crédito, ¿no? Todo eso genera un costo de crédito. Y ese costo de crédito apalanca o empuja el interés asociado a este producto, ¿no? Eso está regulado, eso está normado, tiene una serie de variables. Y sobre eso, pues ese modelo es el que nosotros intentamos desde dentro de las microfinanzas, intentamos retarlo, intentamos pues respetando la regulación, vamos a ver qué otros modelos podemos probar, ¿no? Hacia ahí vamos. Pero desde fuera, de hecho desde fuera al final tú implementas el modelo que se te ocurra, ¿no? Porque al final tú mides tu riesgo, ¿no? Claro, cuidando el riesgo si es que tú estás, digamos, haciendo intermediación financiera, como lo hacen muchas fintech, ¿no? Tienes pues que tener mecanismos de protección del capital que tú juntas, que tú reúnes. Pero si es propio capital, como varias fintech, tú puedes diseñar el modelo que tú consideres viable, que te genere menos riesgo. Claro. Pero ¿qué se vienen en temas de scoring bancarios? Hay varios, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos probando o hemos probado en el pasado scoring bancarios asociados pues a la intención de pago, ¿no? Es decir, a través de un formulario de preguntas y respuestas, ¿no? A través de una serie de preguntas se puede llegar a determinar si tú eres una persona potencialmente no buen pagador. Entonces, psicosométrico creo que se llama esta prueba. Lo están implementando en otros países, ¿no? Ese es otro modelo de poder decidir, ¿no? De que si esta persona que no tiene historial crediticio podría ser un buen pagador. Yo vi una fintech en Chile que lo que hacía era, ¿no? Para las personas que no tienen historial crediticio, ver qué tan buen pagadores son de sus servicios básicos. Es decir, ¿no? Pagan su luz, pagan su celular, pagan su gas. Ok, entonces si pagan correctamente eso al día, potencialmente podrían ser buenos pagadores, ¿no? Hay que probar dándoles un crédito pequeñito y luego pues los hago evolucionar, los hago crecer. Esos son otros modelos que se están probando, pues data alternativa le llaman, que se están probando en otros lugares, ¿no? Y creo que acá también se podría establecer modelos de ese tipo. Hacia ahí se enfoca la transformación o la innovación dentro del segmento de microfinanzas, ¿no? ¿Qué tanto podemos retar los modelos tradicionales, ¿no? Garantizando la sostenibilidad de la empresa. Porque al final del día, pues, una empresa de microfinanzas tiene un doble rol. Tiene un rol social, ¿cierto? Pero también tiene un rol y un compromiso con sus accionistas. Si la empresa no existe, no cumple su rol social. Y si la empresa no cumple su rol social, de hecho, pues entonces mejor, entonces no está pues teniendo el impacto que debería tener. Por lo tanto, ambas cosas se tienen que cuidar. Los modelos que se implementen tienen que garantizar la sostenibilidad en primer lugar y luego pues la rentabilidad también de la institución.
Cuando tú comentabas estas iniciativas alternas, recordaba una que conozco, que creo que es española, que se llama MiCrowd. Y que lo que hace es, crea su modelo basado en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, ellos eligen un nicho que son mujeres emprendedoras en zonas rurales con un índice de pobreza determinado, y pues lo que hacen es crear su propia data, ¿no? Le dan préstamos pequeños y a medida que van pagando, pues se crea un histórico en esa comunidad, ¿no? En su historia de crediticio cerrado, por decirlo así, y en base a eso evalúan qué tanto seguir prestando o si categorizar, ¿no? Los préstamos porque le dan resultado o no, ¿no? Entonces, entiendo que ese tipo de iniciativas que son extranjeras, pero que operan en el país, no están reguladas por lo que tú me dices, porque si no, su scoring entiendo que debería ser o regirse bajo el que tú comentabas, ¿no?
No hay una ley fintech, no lo hay todavía. Hay propuesta de ley fintech en Perú. Entonces, ¿cómo se regulan esas instituciones? No lo sé, de hecho no he ahondado mucho en ese tema, pero seguramente tienen algunos parámetros, porque ya existe, por ejemplo, una asociación de fintech, ya ha habido contactos con la SBS, pero no hay una ley todavía sobre la cual amparen. Dicho esto, recién he visto que han aprobado la primera empresa de crowdfunding en el Perú, lo han autorizado. Y pues empresas de crowdfunding en el Perú hay un montón, ¿no? Entonces, y bastante famosas. Entonces, digamos que mientras sea serio el modelo que exista detrás, las personas que están detrás de estas startups y, pues, y los modelos y la operativa que tienen detrás, ¿no? Eso es lo primero que hay que cuidar. Es importante que sigan naciendo estos nuevos modelos porque estos nuevos retos son los que hacen andar a la regulación, ¿no? No es la regulación antes de la innovación, es la innovación antes de la regulación. No puede suceder al revés, ¿no? ¿No? No vamos a esperar, pues, o sea, recién he visto, hace creo que un par de semanas, la SBS lanzó una iniciativa que le permitía o le daba un espacio de acción a las instituciones reguladas para experimentar nuevos modelos. Eso es genial, ¿no? Eso es ya, eso, o sea, las personas que hemos estado siempre dentro del segmento de microfinanzas, siempre nos hemos quejado del regulador, siempre. No hago esto porque no está permitido. Entonces, que salgan iniciativas que digan, oye, te doy un sandbox como para que innoves en servicios digitales, disruptivos, experimentales, es súper genial. Creo que a nosotros, por ejemplo, que estuvimos ahí, nos cayó como un reto también, ¿no? Y tienes todo ahora ya, depende de ti. Depende, pues, de lo que se nos pueda ocurrir adentro, con la responsabilidad y la sostenibilidad del caso.
Perfecto. Y aprovechando el tema de cosas no reguladas, pues me gustaría meternos un poquito más en una iniciativa que estás promoviendo, que es QuiToken, que tiene que ver con microfinanzas, que tiene que ver con cripto, con todo el tema de blockchain. Entonces, coméntanos un poco sobre la iniciativa y luego me gustaría hacerte un par de preguntas al respecto.
Bueno, QuiToken es, en principio, pues, criptomonedas, ¿no? Hay que partir, creo que por ahí. Hay mucho FOMO, hay mucha gente que todavía está creyendo que esto es una estafa, porque hay mucha estafa también detrás de esto, como es algo nuevo, como una tecnología nueva, se prestan a muchas, pues, especulaciones y estafas. Yo creo que ahí la responsabilidad de las personas que están intentando hacer esos proyectos es doble. Al principio tiene que haber un respaldo, ¿no?, del uso de estas criptomonedas. No tenemos que evitar la generación de la especulación o el FOMO. La gente cree que va a comprar una criptomoneda y a la semana se va a despertar millonario. Eso no sucede, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezar a desarrollar proyectos serios. Nosotros con QuiToken empezamos, nuestra visión es empezar a generar esta cultura, ¿no? En principio, esta cultura del uso de una criptomoneda. En la mañana, nosotros estamos contratando servicios de marketing y en la mañana publiqué un post en LinkedIn que hacía una especie de llamado, pues, a una agencia o emprendedor que nos pueda ayudar. Y de toda mi red de contactos, alguien le había tomado un pantallazo y me dice, oye, me acabo de dar cuenta que tú eres la primera persona de mi red de contactos que está pagando con criptomonedas un servicio digital. Porque yo puse en el post que el pago le voy a dar con una criptomoneda estable. Entonces, a partir de ahí, uno se empieza, oye, ¿qué es esto? ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? Claro, definitivamente que tiene valor. O sea, vas a la billetera que la respalda y la conviertes en liquidez. QuiToken busca, pues, llegar a un modelo micro donde todos podamos, ¿no?, utilizar financiamiento a través de este instrumento, de esta criptomoneda, ¿no? Pero para llegar a ese modelo micro hay que ir de a pocos creando cultura de criptomoneda. Entonces, en principio, QuiToken, pues, es una criptomoneda que ha nacido, es una criptomoneda peruana desarrollada por ingenieros y financistas y personas de finanzas del Perú. Y lo que es una criptomoneda que va a respaldar su valor en fondeo a proyectos de alta rentabilidad al inicio, ¿no? Porque entendemos que para llegar a un modelo micro tenemos que ir dando pasos y generando cultura. ¿Qué tipo de proyectos? Digitales, porque son los que más conocemos, ¿no? En el Perú hay un montón de talento digital y talento muy bueno. ¿Por qué vamos a dejar que afuera nada más se hagan los juegos? ¿Por qué vamos a dejar que afuera se haga la tecnología? ¿Por qué no podemos hacerla aquí? La tecnología termina siendo muy rentable, ¿no? Los juegos terminan siendo muy rentables. Los servicios digitales terminan siendo muy rentables. Entonces, el primer hito de Cool Token es servir de respaldo para fondear todos estos proyectos y emprendimientos de emprendedores de tecnología en el Perú. Por ahí vamos a empezar. A la par que vamos a ir formando cultura en criptomonedas con nuestra billetera, con Cool Wallet, y pues paso a paso ir avanzando con esto, ¿no? Cool Token va a servir como un instrumento de inversión. Las personas van a poder comprar Cool Token en microinversiones, digamos, de 100, $50, con un potencial, pues, de rentabilidad a mediano plazo. No estamos hablando de un año que, en donde terminan de despegar los proyectos digitales.
Sí. Ahora, claro, te iba a preguntar si te enfocabas en el mismo rubro o en el mismo target que tienen las microfinanzas, pero entiendo que este sería un caso particular, ¿no? Porque sería en un sector tecnología, ¿no?
Sí, sí. O sea, okay.
Vamos a iniciar con el sector aspecto, tecnología. Genial. Ahora, en el sector tecnología, claro, la adopción sería quizás más natural, entiendo yo, aunque obviamente cripto es todavía bastante desconocido por varios. Sin embargo, quería entender cómo financiarías proyectos y cómo se genera el interés, ¿no? Porque obviamente el que invierte va a querer retirar su dinero con un interés. Entonces entiendo que Cui Token se respalda sobre la red de Binance y que creo que usas BUSD como stablecoin. Pero ¿en qué momento este valor se incrementa o cómo? No sé, ¿cuál es la magia detrás de Cui Token?
Súper sencillo, ¿no? La vez pasada nosotros hemos estado conversando con quienes podrían ser los primeros criptocréditos en el Perú y digamos que en el mundo, financiados a través de Cui Token. Este es un producto de desarrollar el primer juego NFT del Perú, ¿no? Son tecnologías nuevas que están en boom y que es importante que también se empiecen a desarrollar aquí. Si nuestro primer alcance son la gente, digamos, crypto-friendly, ¿no? La gente que ya está relacionada con esto. Cuando tú compras, cuando saquemos el primer fondeo a proyectos, ¿no? Vamos a establecer una cantidad de Cui Tokens que las personas puedan comprar, ¿no? Es decir, una persona puede decidir comprar $50 o $100 en Cui Token y guardarlo en una billetera, ¿no? Estándar o guardarlo, pues, en una billetera que acepte la red de Binance. Ese fondeo, nosotros controlamos ese fondeo al proyecto a través de un sistema de criptocrédito con unas determinadas cuotas y un determinado periodo de gracia, ¿no? Que no es lo mismo que un crédito bancario, porque pues un crédito bancario tiene pues periodos de gracia de un mes, digamos, ¿no? Nosotros inicialmente nos dirigimos a proyectos de alta rentabilidad que tengan pues un periodo de gracia que les permita desarrollar. Digamos que fondeamos este juego. ¿Cómo garantizamos que las personas responsables de ese juego tengan el compromiso de recomprar el Cui Token? A través de contratos, a través de marcos contractuales o a través de sociedad de la startup o de este juego que ellos están desarrollando. Cuando este juego lance al mercado, va a ser comprado o va a utilizar Cui Token como moneda de cambio. En segundo, cuando este juego empiece a generar ganancias, ¿no? Estos emprendedores dueños de este juego tienen que empezar a recomprar los Cui Tokens, ¿no? La cantidad de moneda estable que sacaron, más intereses, lo van a recomprar en Cui Tokens. Entonces, ahí viene algo, ¿ya? ¿Qué hace que una criptomoneda tenga valor? Eso es lo primero que uno tiene que preguntarse cuando quiere meterse al segmento de la criptomoneda, ¿no? ¿No? Oye, que tenga proyectos, que tenga una blockchain respetable, fuerte, ¿no? Que se genere especulación. Sí, una serie de cosas. Pero al principio lo que hace que una criptomoneda, pero después del día lo que hace que una criptomoneda tenga valor es que exista gente comprando la criptomoneda. Entonces, lo que va a garantizar este sistema de criptocrédito es que, en principio, estos emprendedores recompren ¿no? La cantidad de capital que sacaron más intereses en Cui Token. Es decir, va a generarse el mecanismo de recompra, ¿no? Y segundo, que los servicios que estos emprendedores creen, también se puedan pagar con Cui Token, de tal manera que generen un ecosistema de uso de esta criptomoneda. Esas dos cosas garantizan que se forme un ecosistema que transaccione con Cui Token y garantizan que el valor, ¿no? Que el valor inicial que los inversionistas depositaron en Cui Token retorne más intereses, ¿no? A través de la compra. Entonces, digamos que no somos un modelo tradicional de una criptomoneda, porque una criptomoneda tradicional sale al mercado con un suministro grande, pero no tiene ningún valor. Tiene una promesa de un valor. En cambio, nosotros sale al mercado un suministro, tú la compras y desde ya tiene dos cosas que garantizan su valor. Alguien ya pagó por ella y hay un crédito que con los intereses va a obligar a recomprar esta criptomoneda. Y además, los servicios colaterales que se formen por el financiamiento de estos proyectos, vamos pues a generar esta mecánica o esta comunidad de transacción a través de Cui Tokens. Yo estoy seguro, ¿no?, que vamos a ir despacio porque tenemos que formar cultura de criptomonedas aquí. Pero nuestro modelo es serio y vamos a ir controlando el alcance, controlando el impacto, controlando los proyectos, de tal forma que nos permite, en principio, garantizar la sostenibilidad del valor de esta criptomoneda y, en segundo, generar un ecosistema que cree la necesidad de comprar, ¿no? Este juego, la academia que vamos a sacar nosotros, la empresa de tokenización que vamos a crear nosotros. ¿Y por qué una empresa de tokenización? Quizá te estoy adelantando mi estrategia, pero...
Dale, vale, no, está ya. Perfecto.
En el Perú está naciendo una industria de blockchain, ¿no? Y naciendo una industria de blockchain quiere decir, oye, recién se están creando los primeros tokens. Pero de aquí a 2 años, todas las empresas van a tener un token y eso lo puedo firmar. Ya sea que lo usen como utilidad, ¿no? Ya sea que la empresa cree un token, por ejemplo, ¿no? Para pues repartir a sus trabajadores como una especie de gift card. Es un token de utilidad. Ese token va a necesitar ser creado por una empresa y va a necesitar ser metido a una billetera, ¿no? Cui Token, Cui Wallet. Y va a tener que haber una empresa que les asesore con todo esto. Entonces, digamos que en el futuro cercano va a haber un montón de tokens corriendo a través, pues, del internet peruano, ¿no? En distintas redes. Y nosotros queremos meternos a ese ecosistema, abrazar a todos los tokens que se puedan crear y decirles, oye, todo esto se puede crear y soportar sobre Cui Tokens, ¿no?
Claro. Es un, o sea, camino. Estás creando básicamente los inicios o los cimientos, ¿no?, de este mercado, porque, interesante.
Sí, y eso es algo que de todas maneras vendría. O sea, yo he analizado mucho el mercado español y cómo inició el blockchain ahí. Y en España, por ejemplo, ya se está hablando de tokenización de bienes raíces, ¿no? Ya se está hablando de pequeños préstamos o micropréstamos en criptomoneda, ¿no? Y hay negocios que transaccionan en esta criptomoneda. Nosotros hemos conversado con algunos emprendedores, de hecho con 3, que tienen servicios digitales, uno de cursos, otro de certificados, y todos ellos están encantados de aceptar Cui Token como medio de pago. En principio porque es novedoso, en segundo pues porque también quieren apostarle a esto, y en tercero porque ellos también están interesados en crear servicios que tengan que ver con blockchain, meterse a la tecnología.
Claro, que al fin y al cabo es como tú dices, ¿no? La regulación, pues, básicamente se hace al andar. Y el andar es esto que está sucediendo y que tú muy bien conoces. Y en España, ¿cuál es ese mercado que tú dices, mira, en Perú puede ser el homólogo y que puede despertar muy rápido y que no es tan ajeno a la persona de a pie, ¿no? Porque el problema con las criptomonedas o el problema con blockchain es esa barrera, o sea, romper esa barrera donde tú dices, ya tengo mi wallet, ya tengo mi criptomoneda. Ahí hay una barrera interesante ahí de romper, ¿no? Entonces creo que la forma más rápida de romperla es con algo que se nos haga del día a día, que sea bastante común para nosotros, ¿no? Interactuar ¿Cuál es ese mercado? ¿Cuál es ese, no sé, ese rubro que tú dirías? Por aquí se puede empezar a escarbar y quizás crear esa comunidad, crear esa necesidad o ese mercado.
En principio, nosotros queremos empezar por la comunidad tecnológica, ¿no? De hecho, desde que iniciamos con el lanzamiento de Cui Token como concepto, ahora este 15 de octubre vamos a lanzar ya el token en la red principal y vamos a lanzar el primer criptocrédito, una especie de prueba de concepto para que vean cómo esto opera. Se han acercado a nosotros un buen número de personas con perfiles digitales, desarrolladores. Entonces, lo primero que queremos hacer es abrazar toda esa comunidad tecnológica y empezarlo a operar. Es una gran maquinaria de talento que está, digamos, inerte, no inmóvil, y es mucho talento para empezar a crear servicios, ¿no? Eso primero queremos hacer.
Vale.
¿Dónde va a atraer o dónde creo que es lo primero que se viene en el segmento de turismo, ¿no? Imagínate el turista, pues, que viene al Perú, ¿no? Tiene que cambiar sus euros por soles. Ahí hay un proceso, ¿verdad? ¿No? Un poco complejo, ¿no? Pero imagínate no tener que hacer nada, simplemente comprar de cualquier parte del mundo el Cui Tokens y pagarle a la señora que está en Cusco con Cui Tokens. Luego la señora, a través de su billetera, transforma ese tokens a soles. El turismo va a ser uno de los primeros segmentos afectados por las criptomonedas. Ahí queremos entrar nosotros. Primero, fondeando proyectos, y segundo, pues, generando que los servicios que esos proyectos han sido fondeados generen, pues, un ecosistema de aceptar estos Cui Token como medio de pago, ¿no? Lo segundo que se viene, y te lo firmo, es la tokenización de bienes raíces. Te lo firmo porque los fines de semana asesoro a un grupo de emprendedores en bienes raíces que están creando un token para bienes raíces, ¿no? Entonces, ya esta es el segundo domingo que nos han contado. Y no hablan de capitales bajos, o sea, a veces uno, pues, cuando inicia una startup siempre reduces un poco el capital. Estas personas son bastante serias, de hecho son bastante famosos ya en el segmento de bienes raíces. Y de arranque, pues, un poco me espantaron a mí con la propuesta y me dijeron, oye, esto queremos, ¿no? Claro, no tienen ni idea de cómo opera el blockchain y cómo opera un token, pero se han metido algunos foros en España que están haciendo y quieren replicarlo acá. De hecho, yo conozco bastante la tecnología de blockchain y les empecé a contar que era viable lo que ellos pensaban y quieren ya mismo. Eso, si ellos están haciendo esto y lo vamos a sacar, digamos, pues quizá el próximo año, yo estoy seguro que muchas otras instituciones están haciendo lo mismo.
Definitivamente.
O sea,
Sí.
el próximo año va a ser un año boom para el blockchain, porque tengo conocimiento de primera mano que una fintech va a sacar un stablecoin. De hecho, ya entró una moneda estable a Perú. Una fintech va a sacar otra, ¿no? Una casa de cambio va a crear una billetera. Entonces, Cui Token va a estar también por ahí como un meta token utilitario y como una meta billetera tratando de abrazar a todos estos tokens. Entonces, ¿eso qué
Buenísimo.
quiere decir? Eso quiere decir que una microinversión en Cui Token podría ser muy, muy rentable. De cara a que en principio tenemos un equipo que conoce la tecnología a la cual se está haciendo y que conoce la oportunidad que esta tecnología va a abrir.
Listo. Ha estado muy interesante, Lenin. De hecho, nos hemos pasado de la hora reglamentaria, pero como siempre es un gusto aprender un poco más de todo lo que hay, ¿no? Finanzas, tecnología.
Qué gusto, qué gusto, qué gusto. De hecho, estos espacios a mí me encantan porque me encanta hablar de microfinanzas, ¿no? Yo conozco mucho el caso de una señora. Yo soy del norte del país, de Jaén. Conozco mucho el caso de una señora, pues, cuyo esposo no alcanzaba, pues, el sueldo un poco para cubrir los gastos, ¿no? Entonces, esta señora puso un pequeño negocito, luego se fue a una caja a pedir, pues, otro crédito más, otro negocio. Pagó su crédito, empezó a pedir otro, a crecer su negocio y así. Esta señora logró educar, pues lo conozco muy bien, logró educar a sus tres, cuatro hijos. Se construyó una gran casa y es chévere. ¿Y por qué conozco, hombre, este caso tan cercano? Porque esta señora es mi mamá, ¿no? Digamos que yo soy un éxito de las microfinanzas, ¿no?
Muy bien,
Por eso
interesante.
tengo un compromiso, pues, profesional y personal con ampliar el alcance de esto, porque sé que genera verdaderamente oportunidades. Entonces, yo vengo de un segmento, yo vengo, digamos, de una familia pobre, pero hemos logrado avanzar gracias al modelo de microfinanzas. De hecho, yo confío en este modelo. O sea, es un reto personal trabajar desde dentro o desde fuera con los proyectos que tengo para amplificar su alcance. Es personal. A veces, pues, he conversado con gente adentro y me dicen, tú le pones pasión a la cosa como si te pagaran el extra. Pero es eso, ¿no? De hecho, creo que he elegido, pues, la mejor industria donde he podido trabajar. Eso es. Encantado, encantado, Jonathan, de poder,
Listo. Bye bye.
Gracias.
Gracias a todos. Este fue el Live Podcast de Duapps. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y nos vemos pronto en el siguiente episodio. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de podcast en Spotify y en YouTube.